Uxío, buenas tardes, boas tardes.
Hola, buenas tardes, buenas tardes.
Uxío es director del Instituto Raíña Fabiola en Santiago de Compostela. Hoy los profesores gallegos se han unido a los madrileños. Ahí en Galicia temen que les lleguen también algún día los recortes que ha impuesto aquí en Madrid Esperanza Aguirre. ¿Cómo se ve desde ahí la realidad de lo que está ocurriendo aquí en Madrid?
No soy de un instituto, soy de un centro de infantil y primaria.
Ajá, bueno, disculpe.
Raíña Fabiola es un centro de infantil y primaria.
Lo matizo, por tanto.
Vale.
¿Cómo lo ven desde ahí, desde Galicia?
Vale, los recortes yo creo que están llegando de forma medio un subterfugio, pero sí que están llegando. Es decir, de hecho, ya se contrataron menos profesores que el año pasado y yo creo que lo peor está por llegar.
Uxío, le quiero presentar a un compañero suyo, a un profesor madrileño que es director del Instituto Matías Bravo de Valdemoro. Javier, buenas tardes, bienvenido a la Ventana de Madrid. Javier, ¿me escucha? Uy, tenemos problemas ahora mismo con esa comunicación. Uxío, cuando nos habla de los recortes, ¿usted cree que los recortes ahí en Galicia son tan salvajes como han sido aquí en el caso de Madrid?
No tengo datos como para comparar. Es decir, los datos que conozco son a través de los medios de comunicación. Y entonces, la valoración que puedo hacer es a través de los datos que tengo, pero no sé, en realidad no puedo valorarlo.
La jornada aquí en el caso de Madrid ha sido prácticamente de huelga absoluta, no ha habido actividad en las aulas. En el caso de Galicia, ¿cómo ha ido?
Pues si nos fiamos de los datos que da la consellería, pues floja. Si nos fiamos de los datos que dan los sindicatos, pues fue un éxito. Mucha discrepancia, es decir, la consellería valora que hubo un paro de 22%, Y los sindicatos que llegó a cerca del 80, 70 y pico. Entonces, pues bueno, cada uno arrima las cosas pues según como le va.
Algo parecido a lo que ocurre aquí también.
Claro, yo puedo hablar de mi centro concretamente, que sí hubo un seguimiento de cerca del 80% del profesorado.
Uxío, pues le agradezco mucho que haya estado con nosotros aquí en la Ventana de Madrid para acercarnos a una realidad que no es madrileña, pero que estamos conociendo también muy de cerca y sufriendo estos días. Muchas gracias y muy buenas tardes.
A ustedes, por...
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Muy buenas tardes a todos. Consumimos en efecto la segunda jornada de paros en la enseñanza madrileña, otra jornada de éxito para los profesores que han logrado aquí paralizar la educación en secundaria, en bachillerato y en formación profesional por segundo día consecutivo. Mañana la convocatoria queda reservada solo a algunos sindicatos, por ejemplo, no la secunda UGT, así que va a ser bastante más complicado echar cuentas del seguimiento de esos paros. Hoy, según los sindicatos, ha parado prácticamente el 80%. La Comunidad de Madrid ha dejado esa cifra, al igual que ocurría por ejemplo en Galicia, por debajo del 40%. En cualquier caso, ahora mismo y a esta hora, el acto que concentra toda nuestra atención en Madrid es la cadena humana que se está formando, que se ha formado contra los recortes de Esperanza Aguirre junto a la sede de la Consejería de Educación, en pleno centro de la capital. No es una manifestación, pero sí es otro acto simbólico del no rotundo de los profesores a los planes del gobierno regional. Ahí se encuentra Javier Torres. Ha terminado ya esa cadena humana, Javier, buenas tardes.
Que va, en absoluto, Javier. La cadena, la verdad, es que es lo menos importante porque al final la cadena se reduce a una hilera de gente que intenta rodear la consejería, pero es que hay bastante más gente concentrada aquí frente al número 32 de la calle Alcalá, frente a la Consejería de Educación y Empleo, que por cierto, una curiosidad, está puerta con puerta con el Ministerio de Educación. Hay un poco de todo, Javier. Hay profesores, hay fijos, hay interinos, hay profesores. Hay padres, he visto muchos carritos de niños pequeños, hay estudiantes, jóvenes adolescentes, instituto. Entre todos ellos hay algo en común, un color, el verde, el de las camisetas, que ya sabéis, dicen escuela pública para todos, de todos, para todos. Ahora mismo el tramo de la calle Alcalá con Gran Vía y con Sevilla, el tramo de la calle Alcalá está cortado, hay humor, se lanzan consignas contra quien se considera culpable de lo que sucede aquí, que es la consejera de Educación. hay una consigna que me ha llamado la atención porque era, es casi casi lo que nos decían cuando éramos pequeños, que era que teníamos que ir al rincón de pensar, Lucía, llegar al rincón de pensar. Eso es lo que están coreaban hace un minuto y medio aquí arriba un grupo de estudiantes y profesores. Hay, la verdad, muy poca, una discretísima vigilancia policial, y hay mucha tranquilidad y muchas ganas, no solo de protestar, sino de pasarlo bien.
Gracias, Javier Torres. Un saludo. Muy buenas tardes.
Un saludo.
Esto está pasando ahora mismo en Madrid. Pasado otras cosas, las primeras tienen que ver con la educación también y con el detalle de otra cifra importante, los planes de Lucía Figar para reabsorber a una parte de los interinos. Sin tener números exactos todavía, Felipe Serrano, ya sabemos más o menos cuántos va a necesitar, cuántos interinos va a necesitar la consejería durante este curso, ¿no? Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, sí, la consejería de educación confía en recolocar a unos 1000 interinos para este curso escolar, de los que ya ha contratado a casi 800, según explicaba esta mañana Lucía Figar en Televisión Española.
Yo tengo una comparecencia en la Asamblea este viernes y espero poder dar la cifra de interinos contratados este año. Le puedo decir, los que llevo contratados hasta este momento son 783.
Los sindicatos interpretan que la huelga comienza a surtir efecto, ya que el gobierno de Esperanza Aguirre está empezando a reaccionar. Francisco García, Comisiones Obreras.
Este gobierno es muy autoritario, es muy rígido, le va a costar encajar el golpe, pero de momento las movilizaciones empiezan a dar resultados porque las listas de interinos se han movido y han contratado a muchos interinos en los dos últimos días.
Desde el PSOE, Tomás Gómez exige al gobierno de Aguirre que acabe de una vez con las deducciones fiscales para pagar la matrícula y los uniformes en los colegios privados.
Lo que hay que hacer es no regalar 90 millones de euros a las familias que llevan a sus hijos a un colegio privado puro. ¿Y por qué tengo que financiar con mis impuestos la matrícula de un colegio privado? ¿Por qué tengo que financiar con mis impuestos los libros de un colegio privado? ¿Por qué tengo que financiar con mis impuestos el uniforme de un alumno de un colegio privado y mi hijo tiene que estar en una clase con más alumnos y con menos profesores porque mi dinero va destinado al otro sitio?
Al margen del conflicto educativo, Ecologistas en Acción nos recordaba hoy que, aunque no lo parezca, estamos en plena semana de la movilidad. Esta mañana se han plantado en el centro de Madrid con una especie de coche de madera.
Lo que pretendíamos con esta acción es simplemente demostrar la tremenda cantidad de espacio urbano que le dedicamos a los coches.
Bueno, pues todo eso está ocurriendo en Madrid. Además, a esa información sumamos el tiempo y el tráfico. Vamos en primer lugar a acercarnos hasta el centro de pantallas para saber cómo se circula por el centro. Margarita Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues al tráfico de hora punta tenemos que añadir el corte de la calle de Alcalá debido a una concentración entre los cruces de la calle Sevilla y Gran Vía. De momento no afecta al tráfico de la Gran Vía, que es muy lento debido a este periodo de hora punta en el que nos encontramos. Atención a esta zona por un lado. También tenemos que destacar muchas dificultades en el paseo de la Castellana, el recorrido desde la zona cercana a la Plaza de Castilla hasta rebasar el cruce de Raimundo Fernández Villaverde. En esa zona se realizan obras, trabajos de reparación de la rotura de la conducción de agua que se producía ayer por la tarde y por lo tanto está cortada esa parte del lateral de la Castellana entre la Plaza de Lima y Raimundo Fernández Villaverde. Posibles alternativas a este tramo de la Castellana pueden ser Bravo Murillo, Príncipe de Vergara, y si hablamos de la circulación de la M30, muy complicada desde la zona de entrada por el nudo de Manoteras hasta el puente de Ventas. De nuevo vuelve la lentitud a partir de la zona del nudo sur, Legazpi en sentido Vicente Calderón, y en el mismo sentido Vicente Calderón, el tráfico hoy muy retenido desde la zona próxima a Puerta de Hierro hasta rebasar San Pol de Mar.
Gracias. Pantallas en las carreteras de acceso, están las cosas tan mal como en el centro. Tráfico, Carlos García Nuño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Está complicada la situación, sobre todo en la M40 y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes entre los túneles del Pardo y Pozuelo sentido a 5, entre Mercamadrid y Villaverde sentido a 42 y entre la Peineta y Coslada sentido carretera de Valencia. También hay circulación lenta en la A2 entre Canillejas y el acceso a la M30, en la carretera de Andalucía de salida en Getafe, en la A5 en Móstoles, en la entrada por la 1 en la Cuesta de los Dominicos y en la carretera de A Coruña entre la Florida y Majadahonda en ambas direcciones.
Nos queda el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Vuelve el calor para despedir el verano astronómico. Florence y Rey, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Desde las primeras horas de la mañana hasta esta tarde han estado subiendo las temperaturas, lo han hecho de manera decidida y así va a continuar el segundo tramo de la semana, porque porque entre el miércoles y el viernes, entre mañana y el viernes, esperamos cielo poco nuboso y nuevo ascenso de temperaturas tanto máximas como mínimas. De madrugada volverá a hacer frío otra vez en el norte, sobre todo de la comunidad, con valores por debajo de los 10 grados, pero a mediodía se compensará con temperaturas por encima de los 25-28 grados en el norte y por encima incluso de los 29 o 30 en el centro de la ciudad. Hasta la llegada del fin de semana no volverán a bajar las temperaturas.
Hoy tenemos tiempo mínimo de tertulia hasta las 7:30 a la ventana de Madrid, pero nos guardamos todavía un as en la manga. Antes de terminar, os vamos a llevar a la alfombra roja del Café 40, que esta noche se inaugura en Madrid con Lenny Kravitz. Ahora lo vemos.
La ventana de Madrid. Javier Casal.
Ser Madrid Norte. Un paso por delante.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, de la zona norte de Madrid, les ofrece a todos los oyentes sus nuevas instalaciones de Madrid, en la calle Rosa de Silva 14, inmediaciones Infanta Mercedes con Rosario del Pino. Nuevo restaurante Rincón La Vega de Levante en Madrid. Aparcacoches con parking. Gran especialidad en arroces, carnes y pescados. Para almuerzos y cenas, restaurante Rincón La Vega de Levante. El clásico de Alcobendas, ahora también en Madrid. Recuerde, calle Rosa de Silva 14, inmediaciones Infanta Mercedes con Rosario del Pino. Le esperamos.
Si está buscando un lugar confortable con la máxima seguridad, pero quiere sentirse como en su propia casa, visite nuestro centro Care La Moraleja. En una de las zonas más tranquilas y privilegiadas de Madrid, nuestra residencia Care La Moraleja está diseñada para garantizarle una vida mucho más saludable. Care La Moraleja ofrece tanto en instalaciones como en atención profesional el máximo nivel. Además, cuenta con la mejor relación calidad-precio. Si su objetivo es buscar el mejor lugar y sentir que está en las mejores manos, visite nuestro centro Care La Moraleja. Si quiere más información, llame al teléfono 91-650-8910 o venga a visitarnos, kilómetro 14 de la Nacional 1. Le atenderemos con gusto y sin ningún compromiso.
Si tu coche es una lata de sardinas, cámbialo. Ven a Renov Auto, la feria del vehículo de ocasión de nuevo en Alcobendas. Del 21 al 25 de septiembre en el recinto ferial del Parque de Andalucía te espera una amplia gama de coches de gran calidad y a precios insuperables. Más información en alcobendas.org. Cambia de coche en Renov Auto. Alcobendas, un modelo de ciudad.
Ser Madrid Norte. Pase lo que pase.
La ventana de Madrid. Javier Casal. Escucha La ventana de Madrid
y descárgate todos los programas desde el podcast de radiomadrid.es.
Tertulia Express de La ventana de Madrid con Moncho Alpuente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eva Orue, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
No voy a hablar mucho, simplemente dejo planteados los temas que son los de la portada. Educación, segunda jornada de paros, éxito de esa convocatoria hoy de nuevo. Prácticamente no ha habido actividad en ningún centro de escolar de la Comunidad de Madrid. Y luego, si queréis, podemos introducir el factor Lucía Figar, pero vamos, arrancamos por donde queréis. A ver, venga, Moncho.
Bueno, yo lo que más me sorprende del tema todavía es que la teoría oficial sigue siendo que no hay recortes. Si no hay recortes, todos los profesores, todos los alumnos, los padres de alumnos, los periodistas, los sindicalistas, o sea, el 90% de la población estamos equivocadísimos. O sea, hablamos de recortes cuando Esperanza Aguirre dice continuamente que no hay recortes. Y al mismo tiempo cuando anuncia que a lo mejor los habrá. Y cuando Esperanza Aguirre dice a lo mejor, no significa que a lo mejor los haya, sino que sería mejor que los hubiera. Lo cual significa claramente que no están dispuestos de momento a retroceder. Y aparte, últimamente se está viendo una postura por parte de Esperanza Aguirre verdaderamente batalladora, quizá para distinguirse y ponerse las pilas de cara a decir yo soy diferente a cualquier tipo de postura conciliatoria. En la educación pública existe un conflicto, por mucho que diga Lucía Figar que de momento tiene contratados 780, es que primero eran muchísimos más, y en segundo lugar no ha dicho una cifra que pueda mínimamente solucionar el problema, que evidentemente es diferente de unos institutos a otros, ¿no? En unos institutos han recortado 12 profesores y en otros solo 6, y en otros a lo mejor solo 4, ¿no? Pero incluso ese recorte está intencionado por áreas y está intencionado otra vez para degradar y para pauperizar lo que es la enseñanza pública y dejarla, como siempre digo yo, y perdona que me repita tanto, convertida en algo que parece pura beneficencia.
Hombre, es cierto que las cosas parece que están cambiando, puede ser que el gobierno de Madrid no esperara una respuesta tan contundente, no solamente de los profesores, que eso estaba por descontado, sino de padres y alumnos. Es cierto también, como apunta Moncho, que cuando hacen sus argumentos en público siguen diciendo cosas que no son exactamente ciertas. Esta mañana Lucía Figal en Televisión Española decía: entiendo la queja, la protesta, a nadie le gusta que le pidan que imparta 2 horas más de clase. Si todavía no han entendido, que yo creo que sí, que la protesta no es solo por eso, ni muchísimo menos además, es que no han entendido nada. Pero la prueba de que sí que van entendiendo algo es que parece que están de nuevo abiertos al diálogo. Yo creo que también hay algo bueno, y es que Esperanza Aguirre en las últimas horas parece que ha dado un paso atrás y ha decidido no soltar ninguna de esas perlas a las que nos tiene acostumbrados. Es un debate que se tiene que plantear con serenidad y que a lo mejor sirve para plantearse cosas que hasta ahora no se habían sacado a la luz pública y que conviene afrontar sobre el modelo educativo que tenemos. En ese sentido, me gustaría destacar la iniciativa que han planteado y los socialistas en la Asamblea de Madrid, porque yo también coincido. No sé por qué hay que subvencionar la asistencia a colegios privados. Lo que hay que ofrecer es una enseñanza pública de calidad y para todos, y el que quiera llevar a sus hijos a un colegio privado es muy libre de hacerlo, que lo pague él.
Y un elemento también que me gustaría introducir en la tertulia, hoy hemos empezado a escuchar a algunos alumnos quejándose, pues eso, de la falta de actividad en las clases, de algunas actividades que se han suspendido, en fin, de los problemas que también ocasiona la propia huelga, los propios paros. ¿Creéis que con el tiempo, si los paros se demoran, si la huelga en algún momento se convierte en indefinida, si se vuelve a repetir otro martes, otro miércoles y otro jueves, esto puede terminar pasando factura a los profesores?
Yo la semana pasada ya dije que para mí era un error convocar una huelga en general. Creo que hay miles de maneras de protestar y ahora mismo lo están demostrando en las calles, como mínimo igual de eficaces. De la misma manera que si se han convocado 2 días de huelga, no entiendo a qué ese tercero de mañana, que encima no está convocado por todos los sindicatos. Pero los profesores, que tienen mucha razón en sus reivindicaciones, tienen que entender que los alumnos tienen un calendario también muy apretado, que necesitan esas clases, que necesitan que sus profesores les den clase, y que los padres tienen muchos problemas también, y nadie agradece que alguien, por muy legítimas que sean sus reivindicaciones, venga a echarte en la mochila todavía más piedras.
Es que hay un fenómeno que es importante destacar, que es el apoyo que están teniendo los profesores por parte de los padres. Es muy importante, se ven las concentraciones, se ven las manifestaciones. Si ese apoyo se llega a perder en algún momento, esa fuerza de las movilizaciones puede ir, puede descender bastante.
Pues yo estoy totalmente de acuerdo con Eva en que hay también otros medios, y a lo mejor medios incluso más eficaces, de hacer ese tipo de contestación y estar claro. Porque yo creo que el problema que tienen las huelgas de muchísimo tiempo es que crean una serie de problemas a la gente que no tendría por qué tenerlos, ¿no? ¿Dónde van a mandar los padres a sus hijos cuando hayan pasado ya más días de huelga, o cuando se cierren una serie determinada de centros? ¿Cuántas horas se van a perder de las que ya van a perder este año, que van a tener menos actividades? Y yo creo que esto evolucionará, no hacia un, evidentemente, si no hay un paso atrás por parte de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, tampoco va a haber un paso atrás por parte de los colectivos afectados, pero imagino que se irá decantando hacia otras formas de protesta, incluso que pueden ser, como decía Emma, mucho más eficaces que las meras convocatorias de huelgas continuadas. Yo sí que pienso que incluso podrían hacer un día de huelga al mes perfectamente, o convocar una serie determinada de paros con mucha antelación hasta que esto se solucione. Lo que sí que creo que es un problema es lo de una huelga continuada, no porque no sea necesario o porque no sea importante plantear ese tipo de postura, ¿no?, sino porque afecte a las personas que ya están afectadas precisamente por los recortes.
Pero no olvidemos, se habla mucho de la actitud de los alumnos en clase, pero últimamente aquí está ocurriendo, lo estamos viendo y ha pasado en otros países, los chavales se echan a la calle para pedir calidad de enseñanza. Entonces lo que efectivamente tienen que hacer es protestar por lo que consideran que es un recorte en sus derechos a una educación digna y en condiciones, pero también en algún momento pensarán que vale, que las cosas están difíciles, pero que lo que ellos quieren es dar clase, recibir clase.
Pero también el fenómeno calidad es fundamental, y sí tengo la sensación, y volvemos un poco al principio de la tertulia, que se está fomentando desde algunas instituciones una enseñanza de primera, una enseñanza de segunda. Se están desviando determinados fondos a una determinada enseñanza y se está dejando la enseñanza pública pues para sectores, entre comillas, más desfavorecidos, con menos capacidad económica, con menos recursos.
Pero es un fenómeno, brevemente, es un fenómeno que viene de lejos y que no afecta solamente a la enseñanza secundaria. La universidad, por ejemplo, estamos muy orgullosos de que haya un acceso a la universidad tan abierto como en este país, aunque desde mi punto de vista sobran universidades y faltan universidades de calidad, pero resulta que como la universidad pública ya no da una educación lo suficientemente buena, quienes tienen posibles van a hacer másteres. No de los que dice Esperanza Aguirre que están subvencionados, sino de los otros. O sea, ese fenómeno ya se está produciendo y en la sanidad ocurre algo parecido. De ahí que sea importante que el ciudadano ponga pie en pared y se plante y demuestre su
Muy breve, sí, únicamente que la calidad de la educación no se da precisamente en los colegios privados. Los profesores de la enseñanza pública suelen estar más cualificados y los colegios privados suelen subcontratar a los profesores que tienen. Luego, de hecho, ni siquiera pueden demostrar que esa educación privada que se paga tanto y a las que le financiamos hasta los uniformes sea mejor educación que la educación pública. Evidentemente lo que quieren conseguir es eso, que la educación pública sea peor que la enseñanza privada, pero de momento no lo han conseguido.
A ver, decíamos antes que teníamos una cita esta tarde en pleno centro de Madrid, en la Gran Vía. Primero un poquito de música. Música de Lenny Kravitz. Como decimos, ahora mismo está a punto de arrancar en la Gran Vía la inauguración del 40 Café, un local de ocio con restaurante, música, coctelería y también tiene además radio y una cabina de radio para hacer programas en directo. La presentación es esta misma tarde, va a actuar a quien escuchamos, a Lenny Kravitz, y va a pinchar luego Carlos Jean, y ahí está una compañera de la SER ya pisando la alfombra roja, Belén Alarcón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo
Hola,
está el ambiente?
Buenas tardes, aquí estoy en la alfombra roja. Pues mucho ambientazo en esta inauguración del 40 Café. Están empezando a llegar los primeros invitados que están pasando por esta alfombra roja que hay en la puerta. Una entrada que se va a prolongar hasta las 9:30, momento en el que Lenny Kravitz ponga el broche de oro a esta inauguración. Y hasta el momento hemos podido asomarnos un poquito al interior. Está bastante vacío, pero hemos podido ver los aperitivos que están preparando, entre los que es imposible no destacar unas llamativas hamburguesas verdes. También en la enorme barra que hay en el local, un montón de cócteles están preparados para que los invitados los degusten. Cócteles que tienen muy buena pinta, pero que no vamos a probar de momento.
Mejor, te digo yo por experiencia, que los he probado ya otro día, a otras horas además, que están bastante cargaditos.
Nada, estamos trabajando, no probamos el alcohol.
Me parece bien, Marín. ¿Algo más?
Nada más, estamos viendo los invitados que pasan, de momento pues están haciendo fotos en el fotocall y seguiremos aquí esperando y viendo a ver cómo se pasa esta tarde de inauguración en el 40 Café.
Bueno, pues a disfrutar de la tarde-noche y de la alfombra roja. Belén, un beso.
Un beso, venga, buenas tardes. Luego.
La historia, Moncho, que tiene ese local, además, ¿eh?
Siempre fue el primer local de juegos electrónicos de Madrid. Fue en los años 50, sale incluso en alguna película como en El Pibe de Chamberín. Fue un local absolutamente emblemático durante muchos años. Yo lo visité incluso en sus épocas ya más cutres, pero todavía guardaban los fantasmas y el peso de una historia que espero que no desaparezca. Y luego recordar que los desaparecidos sótanos, más sótanos todavía, estaba no solamente Disco Play, sino quizá uno de los decorados más bonitos de los años 40 y 50 de Madrid, que por cierto no sé dónde está ahora. Me gustaría saber dónde han enterrado esa parte que no está abierta ahora de los sótanos de Madrid.
Pues mira, lo vamos a buscar, a ver si nos encontramos. Buscaremos. A ver si nos encontramos. Eva Orue, Moncho Alpuente, gracias por venir a esta ventana pequeñita, por haber entrado un poquito de luz de lo que está ocurriendo ahí en Madrid. Gracias, buenas
tardes.
Hasta
la próxima.
Gracias,
hasta luego.
Nos marchamos, mañana recuperamos al fin, por fin, el horario normal de esta ventana de Madrid desde las 7 en punto y hasta las 8. Adiós.